De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad. Estamos en el tiempo de la tertulia, el análisis de lo que viene ocurriendo en las últimas horas y de lo que puede suceder en las próximas, que no es poca la tarea que tenemos por delante esta mañana, como otras mañanas, antes de cualquier otra cosa. El tráfico, como siempre es noticia a la hora punta de Madrid, a esta hora Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla en Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe, la 5 a su paso por Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 circulación intensa desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de Villaverde y Pozuelo en ambos sentidos. En Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna en dirección a la 6 y por último en la M50 en Paracuellos hacia la 1, Rivas y San Fernando de Henares dirección A2, Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección A5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía queda tráfico de plena hora punta en la mayor parte de accesos céntricos de la ciudad y también en distintos tramos de la M30, pero hablamos de zonas del interior que ya mantienen algo más de lentitud, el caso de los bulevares en sentido Colón, algunos tramos céntricos del Paseo de la Castellana, el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V y la zona de Cibeles, el Paseo de Recoletos, donde recordamos que continúan las obras, los estrechamientos de calzada en los laterales del Paseo de Recoletos en ambos sentidos. Por otra parte, vemos que comienzan obras en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde. Está cortado un carril en sentido Plaza de la República Argentina. Mucha atención a esta zona.
Lo dicho, que está comenzando el miércoles 2 de octubre, que se nota que el viento del norte ha refrescado. De hecho, ya te has puesto la manga larga, Eva Grue.
Sí.
Ya no dudas por la mañana, buenos días.
A estas horas no, buenos días, pero llevo una camiseta que es mi plan B para el día debajo de la camisa.
Pero hoy como mucho 25 grados, con lo cual ya veremos.
Bueno, el solecito se estará
rico.
Lo
mismo 30, 31, 32 que 25, el asunto ya refresca un poco. ¿Lo has notado el viento del norte esta mañana en tu paseo matinal, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Lo he notado más que ayer. Ayer hacía más calentito que hoy.
Sí, no, pues tú que como caminas por la mañana temprano, el viento del norte. Me acuerdo de ti esta mañana. Ahí está Ramón probando el viento del norte para empezar el miércoles. No.
Oye,
está mal.
Ya me he puesto el pantalón largo del chat.
Ah, ya te has puesto el pantalón largo, ya sabes, ¿lo ves?
Los marianos.
No, los marianos. Rafa Ribot, en Barcelona, el 2 de octubre, ¿cómo amanece?
Soleado.
Ah,
soleado,
sí. Han apagado las antorchas ya, los de las antorchas, porque hay que ver, ¿eh? Qué sí. obsesión con el fuego y las antorchas.
Las antorchas LED, que es toda la tecnología. Ya
ah, que ahora son LED las antorchas. Sí, sí, pero también he visto alguno con antorcha de toda la vida, de los años 30 del siglo pasado, ¿eh?
Esas
también.
Que tienen aquella estética tan inquietante.
Tan inquietante, sí, tiene una estética muy inquietante. Javier Fernández Arribas, ¿de qué hay que hablar hoy?
Y contaminante. Juan Pablo.
Ah, ya estamos.
Hoy... se te nota satisfecho.
Lo que te preocupa es el medio ambiente, ya lo veo. Sí,
totalmente.
Y el carril bici de Argüelles.
Sí, no, había menos antorchas, pero bueno. Hoy se te nota satisfecho, Juan Pablo.
¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué?
La frase es, el esfuerzo no se negocia.
No.
Dice Simeone en Twitter. Buen partido del Atleti en Moscú, todos los jugadores espabilados, muy espabilados. Todo lo contrario que el Madrid, que regaló dos goles al Brujas y salvó un empate in extremis. Más de uno quedó retratado por errores que denotan falta de concentración, de interés, qué sé yo. Pero quedarse fuera de la Champions puede ser un golpe muy duro para el Madrid. Y para golpes y peleas, la de Hong Kong. Lo advertíamos ayer que el régimen comunista chino había hecho una demostración de fuerza más que notable. Cuidado con esa nueva generación de drones. Pero en las calles de Hong Kong son los gases, las porras, y ayer algunos policías sacaron las pistolas y hay un joven manifestante muy grave. Los fuegos artificiales por los 70 años de la República Popular China se volvían fuegos y destrozos en Hong Kong. Y esperemos que no se llegue a tanto en el Perú, donde el enfrentamiento entre el presidente y el Congreso ha provocado un grave problema de gobernabilidad. Algunos diputados no aceptan la disolución del Congreso decretada por el presidente. El ejército mantiene su apoyo al jefe del Estado. Cuidado con lo que pasa en el Perú. Y mucho cuidado con Irlanda. El excéntrico primer ministro británico Boris Johnson presenta hoy en Bruselas una nueva propuesta para el Brexit. El gran escollo es la frontera de Irlanda del Norte, que quedaría fuera de la unión aduanera con el control lejos de la frontera. Esta idea filtrada no gusta a nadie. El primer ministro de Irlanda ya ha advertido que esta propuesta no es aceptable por poner barreras e incluso advierte, pone en peligro los acuerdos de Stormont de Viernes Santo que puso punto final a la violencia, que pusieron punto final a la violencia en el Ulster. Estamos hablando de cuestiones muy graves que algunos políticos no valoran cuando en Londres lo que quieren es defender su propio interés, aunque ponga en riesgo los intereses generales. Veremos cómo nos sorprende a Boris Johnson, que de momento ha pasado del simpa por la cara a intentar un acuerdo para un Brexit ordenado lo mejor posible el 31 de octubre. Puede que tengamos una prórroga y en el Reino Unido veremos si hay elecciones o qué es lo que hay, pero la corriente es que se cumpla la ley y se respete al Parlamento. Pues mira, Juan Pablo, el respeto a la ley, su cumplimiento es básico para sostener el Estado de Derecho, básico para la convivencia e imprescindible para una verdadera democracia. Es claro y evidente. Bueno, pues al presidente de Cataluña no le entra. Sigue anclado en su trágala de independencia y autodeterminación y ahora desobediencia. Eso sí, si la sentencia por el Procés es condenatoria contra aquellos que han cometido un delito muy grave y lo sabían. Afortunadamente, cada día este delirio separatista tiene menos seguidores, lo que no quita que se afronte y se dé una solución a este problema que tiene España en Cataluña.
Esta mañana, Rafa Ribot, en tu habitual revista de prensa aquí en Onda Madrid, a eso de las 8 menos 10 de la mañana, dabas un inquietante titular. El independentismo llama a la violencia. Así amanece hoy la prensa en Cataluña, contando esto.
No, la violencia no, a la desobediencia. Ah. A la desobediencia civil. Este es el elemento transversal. A ver, es complicado, ¿eh? Porque es verdad que la gestualidad continúa muy alta, incluso con tendencia a crecer. Sin embargo, si vamos al fondo de la cuestión, fijaos que por ejemplo, en esta cuestión central, que puede ser la llamada a la desobediencia civil, que en fin, alguien nos tiene que explicar qué es, exactamente lo que hay por pasiva es la negación de la desobediencia institucional. Es decir, Torra se ha acabado sumando a lo que decía más hace unos días y a esta idea de que desobedezcan los otros. Es que, en fin, estamos cabalgando el tigre y esto es muy peligroso, ¿de acuerdo? Pero en el fondo hay un punto de encuentro en el independentismo de, primero, el referéndum del 1 de octubre no tiene reconocimiento en interno ni externo y en cualquier caso haría falta una nueva validación de las posiciones. Esto hace dos años era impensable. Segundo, hay que dar una respuesta masiva a la sentencia, pero que se encargue la gente de hacerla, sabemos el precio que tiene actuar desde las instituciones de una determinada manera, etcétera, etcétera. Es decir, gran gesticulación y, en cambio, giro estratégico importante.
¿Por qué? Porque no acabo de ver yo el giro estratégico.
Pues
porque ayer salieron con la urna en la mano otra vez.
Bueno,
el presidente del Parlamento con la urna en la mano.
Imagínate que no lo hicieran. Es decir, hay que ponerse en situación. Imagínate, oiga, nos equivocamos, qué lío montamos, es verdad, ¿sabes qué? No sirvió de nada, vaya... De verdad, estamos hablando de política, ¿eh? No. ¿Tú crees que esto no tiene un peaje inasumible? Entonces, bueno, no, pero en fin, la urna la verás hace dos años, lo viste ayer y la continuarás viendo mucho tiempo. Lo sustancial es que se ha convertido en de un mandato inequívoco que llevaba a la independencia express a un símbolo, y ayer decía Pedro Junqueras, a un símbolo fundacional de la nueva era. Bueno, porque esta de la era, claro, decía también Quim Torra ayer, vamos a actuar sin excusas hasta a favor de la República, no hasta la República, hubiera sido incluso un compromiso temporal, hacia la República Catalana. Esto puede sonar, bueno, en fin, a declaración de guerra, pero es que no hay ni plazos, ni manera de hacerlo, ni absolutamente nada. Es decir, es vacuo, es vacío, es pura gesticulación. Que puede venir asociado un elemento de desorden civil que acabe complicando la cuestión, sin duda, pero hoy el independentismo institucional, el político, el formal, ha renunciado prácticamente a todos sus grandes mantras. Y además lo ha hecho desactivando dos de las tres grandes citas de este otoño, Fue, en fin, un perfil bajo para la manifestación del 11 de septiembre, lo comentamos ayer. En fin, las calles...
El 10% que hace un año.
Bueno, en fin...
Datos de la Guardia Urbana.
Es lo que te iba a decir, pero es que además... Pero es que esto puede decir, no, es que la gente está cansada. Sí, la gente está cansada. Pero es que además tú sabes perfectamente que estratégicamente puedes llenarlo de gente convocando una única manifestación y en cambio se convocaron varias en distintos puntos de Cataluña. Esto es una intención, en el fondo, de mantener la llama sin quemarte.
Eva, ¿pincharon o no pincharon ayer?
Lo de mantener la llama sin quemarse, yo creo que ha sido una alusión a la manifestación con antorchas de ayer.
Ay, lo de las antorchas,
que la estamos viendo ahora mismo en la televisión y sí, la verdad es que produce un cierto... Yo no sé si los que convocaron la manifestación
un poco de miedito,
así,
sí.
Sé que no es la primera vez, además, pero se dan cuenta del simbolismo que desprenden este tipo de manifestaciones con fuego, ¿no?
Parece el Ku Klux Klan, ¿no?
Sí, o movimientos... Sí.
Que luego acaban quemando libros.
Efectivamente.
En una plaza de Berlín.
Yo prefiero que lleven una urna en la mano a no que no critiquen directamente, bueno, o que no censuren.
Discrepo contigo, discúlpame, me duele. Eso no es una urna, eso es un contenedor. Lo que tiene en la mano Torra, yo no sé si es un recuerdo de hace dos años, es una nueva, pero si eso es una urna, vamos, eso es un respeto, sí, una falta de respeto a las urnas. Sí,
pero yo creo que...
Perdona, que te
interrumpa. No, eres el jefe, puedes interrumpir lo que quieras.
Gracias.
El independentismo...
Señor, sí, señor.
Que cabalga muchas contradicciones. La primera es que defiende un país que no es el país real. Y claro, cuando tú intentas modificar genéticamente la nación que dice representar, pues entonces algo está funcionando mal. Otra prueba de que las cosas no van bien, leí hace unos días, lamento no recordar en quién daba esta información, que se han mantenido, los independentistas han mantenido reuniones con sindicatos y, por ejemplo, una de las preocupaciones de los líderes sindicales independentistas es que el anunciado paro de país, la huelga general que se nos anuncia, pues se vista de manera que los trabajadores públicos no dejen de cobrar por ello su dinero.
Ah.
Que es una manera de pagar la desobediencia con dinero público,
sí,
¿no?
Claro, sí, sí. Esto deja, es una manera de desobedecer muy divertida.
Esto deja de lado a todos los empresarios privados, por ejemplo, a todos los trabajadores que están en el sector privado. Recuerdo hace un par de años un reportaje que recorría algunas calles de Barcelona preguntando a gente que estaba en tiendas y dice, yo no puedo cerrar porque si cierro no trabajo y si no trabajo no como y no puedo pagar el colegio de mis hijos.
Los autónomos, claro.
Una vez más, o los dependientes de una tienda, aunque también tengan un sueldo, quiero decir, una vez más la realidad impone sus normas. Es evidente que ayer hubo menos gente que otros años en la calle, es también evidente que juzgamos por las expectativas, nos anuncian tantas veces manifestaciones súper, hiper, mega masivas que cuando llegan las de verdad pues nos parecen poco y sin embargo había gente en la calle, y yo creo también que es evidente que hay mucha gente que se está preparando para la respuesta a la sentencia. Es decir, que lo de ayer era un hito, un aniversario más, y sin embargo la prueba definitiva, probablemente la última, quizá la penúltima, pero la última oportunidad que el independentismo tenga de presentarse unido sea la reacción ante la sentencia del Supremo.
Ramón.
Pues Eva, yo ahí discrepo un poco, porque la experiencia que tenemos es que todos los anuncios de que vamos a tener una inmensa manifestación y que van a tomar las calles y que va a haber desórdenes, no se cumplen. Se cumplieron hace años, hace 10 años, hace 8 años, en aquellas grandes manifestaciones del 11 de septiembre, en las que se puso en marcha todo este disparate. Pero la realidad es que desde que el gobierno de Rajoy aplicó el 155, lo que hemos visto ha sido bastante menos relevante. Para empezar, el gobierno Rajoy aplicó el 155 y no pasó nada. No hubo manifestaciones, no hubo disturbios, hubo unos funcionarios que cumplían religiosamente con su trabajo, nada más que eso. Después hemos visto que el año pasado, un año después del falso fallido referéndum, hubo algo más de manifestación, el 11 de septiembre y el 1 de octubre, desde luego bastante más de la que ha habido este año. Y al final es que yo sospecho que el catalán medio alguna vez se sentará a pensar, oiga, ¿y yo qué estoy celebrando? Es que solamente celebran sus derrotas. Las celebran como si fueran victorias, pero el 11S es la conmemoración de una derrota y el 1 de octubre es la conmemoración de una derrota. Bueno, pues nada, los pueblos que celebran derrotas en lugar de victorias ya sabrán ellos a dónde van.
Pero no es la parte central, pero si me permite, Ramón, discrepando cordialmente. Yo creo que entender que el 11 de septiembre es una derrota, es una victoria, es comprar el marco imaginario del independentismo, entendiendo que la guerra de sucesión de España fue una guerra de Cataluña contra España. Y hoy estamos comprando ese marco mental en que se ha situado el independentismo, en el cual la guerra de sucesión es una guerra civil. No es una guerra civil, sino es una guerra territorial de España contra Cataluña.
Una guerra de secesión.
Entonces, efectivamente.
Fue de sucesión.
Yo no creo eso. Yo no digo eso. Yo digo que fue una derrota porque ellos apoyaban al archiduque Carlos.
¿Pero quiénes son ellos? Apoyaba... Cervera, Rosas, las ciudades felipistas. Barcelona. Barcelona que empezó apoyando precisamente a Felipe de Anjou y luego cambió de
pretendiente. Pero lo que pasa es que fue una derrota de una cosa distinta de lo que ellos dicen que se estaba allí disputando. Pero fue una derrota sí o sí. Lo que pasa es que ellos dicen que
alguien
se
perdió
por una cosa que es mentira. No se estaba luchando por eso, como ha quedado sobradamente demostrado. Sí. Vamos, que es que siempre se ha sabido, salvo que ahora se intenta enseñar lo contrario.
Yo tengo la sensación de que, y esto lo he dicho varias veces, de que la perspectiva con la que analizamos las cosas desde Madrid, si me permitís la reducción, es completamente distinta a la de Cataluña. Yo entiendo que el 1 de octubre para los independentistas no es ni de lejos una derrota. De entrada consiguieron colocar urnas, burlando...
Bueno, esas cosas que tú llamas urnas.
Bueno, llamémosla urnones.
Contenedores. Para,
sí, contenedores de votos.
Con abertura
pero
superior.
Consiguieron colocarlo y además donde querían, no en las plazas, no en las calles, o sea, no un señor que se pone en una esquina, sino en colegios.
En el juicio, el secretario de Estado de Seguridad dijo que les ofrecieron colocar las urnas en los parques.
Sí.
Lo dijo en el juicio, en el Tribunal Supremo. Sí. Está escrito, No me estoy inventando.
Sí, por aquello de...
En una desesperada última negociación, digo, hacerlo en los parques.
Y dijeron que no.
Como en el 9 de noviembre.
Porque sabían que lo iban a conseguir. Esa es una victoria. Y la segunda victoria es la violencia policial, que fue, les proporcionó su mayor momento de gloria internacional. Fue el instante en el que todo el mundo pensó que efectivamente tenían razón. Porque los medios de comunicación transmitieron unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que impactaron en muchas conciencias. ¿Fue un momento pequeño? Fue. ¿Fue un error de percepción? Seguramente fue. Pero desde luego fueron dos victorias. Una, la colocación de las urnas, de los urnones, de los contenedores, llámalos como quieras. Y otro,
en colegios.
Demostrar, desde su punto de vista, que el Estado español es un Estado represor que recurre a la violencia cuando no tiene razón.
Pero si hubiera recurrido a la violencia, no hubiera habido votaciones. O sea,
yo no estoy diciendo que eso sea verdad, digo que eso fue un momento de gloria.
Pero ellos tienen lo que se llama hoy un relato, que es lo que intentan ganar, con una serie de falacias que hay que desmontar. Es lo mismo que...
Y que el gobierno de la época no desmonta.
Tenemos un mandato del pueblo de Cataluña.
La realidad no lleva a ningún lado. Hubo violencia legítima de la parte de la policía, sí, legítima, pero violencia
pero,
no hubo.
Pero, sí, pero sí, no como ellos están denunciando. No, porque si hubiera habido violencia de verdad, no se hubiera votado.
Yo estoy de acuerdo, es decir, el independentismo vende esas victorias.
Claro.
Y las compra aparte de sus bases. El problema es que seguramente para ellos lo que es inevitable es ver que se va de victoria en victoria a la derrota final. Porque lo que no hay es un plan que justo. Es decir, se hizo la consulta, no está legitimada, se hizo, ¿y para qué ha servido? Para nada. Para llevar a la prisión previsiblemente por muchos años a unos cuantos de los líderes que la hicieron. Entonces, el problema es que la estrategia falla porque fue improvisada, mal hecha, llenó emocionalmente el corazón de mucha gente, pero políticamente es un desastre.
Ramón, ¿ibas a decir de todo esto?
Que es una derrota cuando lo que tú estás persiguiendo no lo alcanzas y cuando objetivamente 2 años después están en una situación mucho peor de lo que estaban hace 2 años. ¿O es que alguien cree que el independentismo está más cerca de lograr su objetivo hoy que hace 2 años? Yo sinceramente creo que no. Vamos, igual estoy completamente equivocado y estoy ciego ante esa realidad. Y yo, en fin, ya lo he dicho varias veces en antena a lo largo de los años, yo aquel 1 de octubre estaba en Barcelona, como estabas tú, Juan Pablo, como estaba Rafa, y yo presencié la famosa carga en la que fue herido en el ojo una persona que perdió ese ojo, no recuerdo en este momento el nombre de la calle, pero en cualquier caso, yo estaba ahí en el momento en que fue herido. Y yo vi a esa persona que se iba haciendo la V de la victoria, un tío con los dedos tumbado en una camilla, un tío al que acababan de herir con el rebote de una bala de goma que había dado en un balcón y le había dado en el ojo después. Y eso, lo que estaba buscando era esa reacción de la policía, la estaba provocando claramente, porque desde luego a mí si me pegan un tiro con una pelota de goma no me voy haciendo la V de la victoria con los dedos de la mano, vamos, os aseguro que no.
Bueno. El caso es que estamos en eso que Rafa llama el marco mental y el relato que hemos dicho aquí, la batalla de qué va a pasar. Y parece que como lo de ayer fue como una especie de meta volante y lo han aplazado todo a después de la sentencia. Y vamos a ver quién es el guapo que sale a desobedecer. Ese es el resumen, ¿no?
Claro, claro.
Rafa, esa es la idea. Es decir, a ver, que salgan estos y que desobedezcan en la calle estos chicos que cruzan la calle y que ponen contenedores y que le tiran piedras a los mozos y que a lo mejor aparece alguno más haciendo alguna cosa peor, como si la Guardia Civil sigue investigando. Ese es el plan, entonces.
A ver, para mí la metáfora de mantener la llama sin quemarse, que va asociado a las antorchas, va un poco en lo que ha sucedido, insisto, en las 2 citas anteriores de este octubre y que previsiblemente veremos cuando salga la sentencia.
Sí.
Es decir, el independentismo se ha musculado para responder a la sentencia porque no puede no hacerlo en términos de descrédito ante sus bases y de pérdida de una imagen de que continúa siendo el movimiento hegemónico capaz de generar grandes respuestas en la calle. Sin embargo, a ver, yo estoy hablando desde Catalunya Radio. Ayer en esta emisora entrevistó al presidente de la Generalitat, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ¿de acuerdo? Y cuando le preguntaron sobre la respuesta a la sentencia, dijo que lo que hay que hacer es ir a votar el 10 de noviembre. Es decir, el marco del independentismo es este. Es decir, ante la soflama de la desobediencia, luego inmediatamente decir, oye, hay que llenar de escaños independentistas el Congreso de los Diputados, las Cortes Españolas.
Bueno, es decir, pero es que eso, si se hubiera mantenido ahí últimos 3 años, no estaríamos en esto.
A una lógica que no tiene nada que ver con la soflama. Y es más, es decir, es que estamos en un momento en que incluso aquellos que han hecho de la desobediencia bandera históricamente, que se han situado fuera del sistema, como es la CUP, han anunciado que se presenta a estas elecciones.
Sí.
La alcaldesa de Berga de la CUP, que fue inhabilitada porque se negó a descolgar una estelada de la fachada del ayuntamiento hace unos años, el otro día la sacó sin ningún problema.
La quitó, sí.
No sea que... en fin, podemos ver lo que queramos, porque entre otras cosas, existen elementos de incertidumbre suficientes como para estar preocupados, y además ahora, si miramos atrás a la operación Judas y lo que significó los CDR y las preguntas
que tenemos plantadas sobre la mesa, pues tenemos suficientes elementos para estar inquietos.
Y las dudas que tiene la Guardia Civil de que haya más.
Pero por otra parte...
Más como estos de la Operación Judas que duermen aquí en Soto del Real.
Pero por otra parte tenemos un giro del conjunto del independentismo organizado y desde los partidos hasta las instituciones impensable. Yo creo que, en fin, digamos lo que digamos, los independentistas se presentarán el 10 de noviembre a las elecciones y además, ante la idea de que van a ir unidos, nunca habrá tantas candidaturas distintas. Incluso los que estaban fuera del sistema, por primera vez, van a jugar dentro de él.
Sí, esa es una de las contradicciones del independentismo, ¿no?
Rufián que dijo... Para este viaje todos vamos a las Cortes Generales, oiga, empieza por ahí, ¿no?
Rufián que dijo que estaría 18 meses en el Parlamento.
Y ahí está,
y además...
Que la nómina a fin de mes hace tilín.
No, no, y además está en plan jefe de la oposición responsable, que por cierto ayer...
Rufián y Lleida le llaman.
Desmarcándose de algunos, lanzó un tuit, que sabemos que es su método de comunicación favorito, criticando la violencia ejercida sobre algunos periodistas en las manifestaciones.
Quizá ayer pegaron a una compañera.
Sí, quizá porque estamos dándole vueltas a esto una y otra vez.
La democracia.
Sí, quizá porque estamos dándole vueltas a esto una y otra vez, andamos buscando un resquicio por el que colar una aproximación diferente. Ha señalado Rafa lo que dijo ayer Puigdemont en Cataluña Radio, la Radio Nacional de Cataluña, según su propio lema, que es animar a la gente a votar el 10 de noviembre. Y ayer también Puigdemont dijo algo que a mí me parece que introduce una pequeñísima cuña respecto al discurso de su mandado Quim Torra, porque Puigdemont se desmarcó claramente de la violencia y criticó lo que estaba ocurriendo, en tanto que Torra, desde la detención de estos CDRs hiperventilados, pues ha mantenido un discurso mucho más tibio.
Bueno, tibio. Es complicado decir que mi familia son CDRs y ahora sale diciendo según qué.
Entonces, yo no digo que eso suponga una diferencia de estrategia fundamental o de táctica fundamental entre ellos, pero bueno, en fin, ahí lo dejo por si acaso sirve de algo. Y de todas maneras, lo que sí que creo es que... En Cataluña solamente escuchamos a una parte de la población, porque la otra parte, que es la mitad más o menos según las encuestas y que es un poquito menos de la mitad en el Parlamento por el sistema electoral, por un lado sigue pensando que el silencio es una buena opción porque la razón está de su lado y por otro lado tiene unos representantes políticos que tampoco acaban de encontrar una manera de expresarse, porque no nos olvidemos de que estamos en vísperas de una moción de censura contra Torra.
Y donde el partido más votado fue Ciudadanos.
Sí, sí.
O sea, en esas elecciones autonómicas en Cataluña.
El Parlamento actual, el más votado es Ciudadanos.
Claro, quien ganó fue Ciudadanos. En cuanto a lo de presentarse o no a las elecciones generales, yo recuerdo una pregunta al señor Tardà, que era portavoz de Esquerra, en un medio de comunicación, no me acuerdo cuál. Dice, oiga, ¿y ustedes, si están en contra de España, por qué se presentan a las elecciones de España? Además de por cobrar, etcétera, y financiarse. Y dijo Tardà, no, es que ahora estamos con Cataluña, pero luego iremos al País Valencià, a las Balears, tenemos todavía mucho que hacer. O sea, que cuidado porque dentro de lo que es el independentismo, sus objetivos no terminan solo en Cataluña.
De hecho, por ejemplo, Errejón no ha conseguido seducir a Més Mallorca, o Més Balear, no sé cómo se llama, perdón a los oyentes que no recuerdo el nombre concreto, al partido independentista que hay en Baleares, porque prefiere ir bajo el paraguas de la marca local de Esquerra Republicana de Cataluña. No ha querido ir con Errejón, y Errejón sí tenía esperanzas en que ese partido de Més Mallorca, que está en el Parlamento Autonómico y que apoya a la socialista Antic en el gobierno autonómico, pues ahí está, y no lo ha conseguido.
Es que vais al fondo de la cuestión, es que la cuestión catalana no se puede desligar de la cuestión española, es decir, y si una parte de este electorado catalán no se moviliza es porque no tiene una propuesta que les enganche, de una manera propositiva.
Pues vamos a llegar a las 9 y vamos a completar la faena de esta parte de la tertulia preguntando a la otra parte que decía Eva, esa que está silenciosa y que está en el otro lado y no está unida frente al independentismo porque tiene distintas posiciones.
O silenciada.
Que llegamos a las 9. Estamos en Onda Madrid con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Eva Urue, Rafa Ribot desde Barcelona, Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues lo primero, Juan Pablo, es una noticia que acabamos de conocer. La coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higuera, será la número 2 de la lista de Más País, mientras que la hasta ahora concejala de Más Madrid y militante de ECO, Inés Sabanés, ocupará el número 3 de la candidatura que encabezará Íñigo Errejón. Higueras es actualmente coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y se desconoce si dejará su acta de concejala para dedicarse en exclusiva a la labor de parlamentaria nacional o si compaginará ambas tareas. Inés Sabanés, por su parte, ya ha anunciado que dejará su acta de concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento si es elegida diputada nacional. La crónica política deja también un nuevo desencuentro entre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, con la dirección del Partido Socialista de Madrid, que podría significar el principio del fin de su mandato. La dirección regional parece que se ha cansado de las excusas sobre la contratación y aumentos de sueldo de amigos y familiares y ya anuncia que estudiará el caso en el Comité de Ética del Partido o lo que es lo mismo, el primer paso para alejar a Pose de la alcaldía. Mientras, la paciencia de sus socios de Más Madrid también se acaba y esperan que hoy mismo presente su dimisión. La cuenta atrás también parece haber comenzado para la acampada, que desde el pasado mes de abril mantiene un grupo de personas sin hogar en el Paseo del Prado. Ayer mismo, en estos micrófonos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmaba que ya se ha puesto en contacto con la delegación de gobierno para poner fin a lo que considera una protesta más política que social. El dato económico del día es el paro que acabamos de conocer. El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo aumentó en septiembre en casi 14.000 personas, 13.907 respecto a agosto. Es el menor repunte de este mes desde el año 2007. Y en cuanto a la seguridad social, cerró el mes de septiembre en 19.323.000 afiliados, tras ganar 3.224 trabajadores, y marca la menor creación de empleo en un noveno mes del año desde 2013. Son las 9:03 de la mañana. Tiempo para conocer cómo se circula por Madrid, primero en las carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la A4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Móstoles y Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en ambos sentidos hay densidad circulatoria, la 2 en Canillejas y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la 5 en Campamento y de salida de Madrid en la 3 en Rivas hacia Madrid. Dificultades en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4, Barrio de la Fortuna dirección A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. El tráfico lento en la M50 en San Fernando de Henares dirección A2, en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, en Majada Honda dirección A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Esto en las carreteras, ¿cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos focos realmente malos para transitar. Es el caso de la zona de Reina Victoria. Reina Victoria, Cuatro Caminos. Hay un estrechamiento por obras en la parte norte de las rondas, precisamente en ese elevado sobre la Castellana, ya en Joaquín Costa, sentido Plaza de la República Argentina, y hasta ahora se deja sentir. En hora punta el tráfico está muy concentrado. También el sentido inverso. Los conductores que hacen desde Francisco Silvela pues han de calcular que ese recorrido hacia Cuatro Caminos también tiene bastante saturación de tráfico. Seguimos hablando muy negativamente del entorno de la Glorieta de Atocha. Realmente todo el movimiento por el Paseo del Prado hacia Cibeles. No olviden que las calzadas laterales de Recoletos siguen teniendo estrechamientos y concretamente el sentido Colón se deja notar muchísimo hasta ahora. La prolongación de O'Donnell, la Avenida de América y el nudo sur de M30 y sus inmediaciones son los puntos más difíciles.
En cuanto al tiempo, hoy han bajado las temperaturas y ya se nota. Solo llegaremos a los 25 grados en las horas centrales del día. Ahora mismo, 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura de Baurúe, Javier Fernández Arribas y Rafael de Ribot, que como siempre nos acompaña cada miércoles desde Barcelona, como ha dicho él, desde los estudios de Cataluña Radio. También desde Barcelona nos acompaña unos minutos Salvador Illa, que es el secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, PSOE, del PSC. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le agradezco que atienda la llamada de Onda Madrid, de la Radio Autonómica de Madrid esta mañana, para preguntarle por qué no van a apoyar ustedes la moción de censura que ha presentado Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra.
Por las mismas razones que en su día dio Inés Arrimadas, porque los números no dan, en primer lugar, y en segundo lugar, porque, como dijo, insiste Inés Arrimadas, reforzaría el independentismo. Es una moción claramente electoralista, que no va a prosperar, insisto, porque no dan los números y reforzará el independentismo. Y además, si me lo permite, la alternativa a los independentistas en Cataluña no es Lorena Roldán, es Miquel Iceta y somos los socialistas catalanes.
¿Eso lo dice usted mirando los datos, por ejemplo, de abril, de las elecciones generales?
Eso lo digo mirando los datos de abril, mirando la evolución de las encuestas y mirando la solidez de nuestro proyecto político, dicho con toda modestia, pero también con toda convicción aquí en Cataluña.
¿Cree usted que el votante de Ciudadanos ha vuelto al Partido Socialista?
Bueno, yo creo que el votante de Ciudadanos, sobre todo, no ha entendido por qué Inés Arrimadas se ha ido de Cataluña después de haber ganado unas elecciones, las últimas elecciones autonómicas, y por qué en su momento no intentó articular una alternativa de gobierno. Y eso es lo que no ha entendido el votante de Ciudadanos aquí en Cataluña. Nosotros es lo que detectamos, y además tampoco ha entendido, por ejemplo, que si hubiera sido por Ciudadanos, la alcaldía de Barcelona estaría en manos de un independentista, la Diputación de Barcelona estaría en manos de otro independentista, porque ellos se abstuvieron en ambas votaciones. Eso es lo que no entienden los votantes de Ciudadanos en nuestro juicio en Cataluña, y esto es lo que hace que cada vez más la alternativa a los independentistas seamos los socialistas catalanes.
Pero de la misma forma que el voto constitucionalista puede reprochar a Ciudadanos que no tomara la iniciativa política de presentar una candidatura tras ganar las elecciones del año 17, ¿les puede reprochar a ustedes que no apoyen esta iniciativa? Porque ¿se merece o no se merece la censura el actual presidente de la Generalitat, por ejemplo, después de los últimos acontecimientos, de no condenar la violencia en el caso de la redada de la Guardia Civil en Cataluña?
Quim Torra se merece esta y todas las censuras del mundo. Quim Torra es un presidente que solo se dirige a la mitad de la población catalana, que llama a la confrontación con el gobierno del Estado, que tiene un gobierno dividido e inoperante, que no ha hecho nada, que actúa como vicario de Puigdemont. Hay mil razones para censurar a quien torna lo que pasa, que, insisto, tienen que dar los números y se tiene que hacer una... no se puede reforzar con esta operación al independentismo. Las mismas razones, insisto, que dio en su día Inés Arrimadas. Al independentismo se le va a derrotar en las urnas, y lo vamos a derrotar en las urnas los socialistas, en cuanto Quim Torra haga lo que venimos pidiendo desde hace meses, que es convocar elecciones al Parlamento de Cataluña, cosa que esperamos que suceda lo antes posible.
Entonces, el lunes ustedes van a votar que no o se van a abstener. ¿Qué van a hacer?
No, nosotros anunciamos ayer que nos abstendríamos, lógicamente, porque, insisto, hay multitud de razones para censurar la acción de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Lo hemos venido diciendo prácticamente desde el primer minuto. Por ser un presidente que gobierna solo o intenta gobernar para la mitad de los catalanes, porque tiene un gobierno absolutamente dividido, porque es inoperante y porque, en lugar de llamar a la serenidad y de llamar a tender puentes con el gobierno de España, lo que hace es llamar a la confrontación, un ejercicio de responsabilidad difícil de superar. Nada que ver, ni nada que apoyar, ni mucho menos a este gobierno de Quim Torra. Le pedimos reiteradamente que convoque elecciones y que dé la voz a los ciudadanos de Cataluña para que puedan escoger a otro presidente de la Generalitat.
¿El llamamiento que ha hecho el independentismo a la desobediencia civil es solo para cortar calles o va a haber desobediencia a las instituciones otra vez?
No debería suceder ni lo uno ni lo otro. Las sentencias de un Estado democrático como es el español se tienen que acatar. Se puede discrepar de ellas, evidentemente, se puede manifestar esta discrepancia, solo faltaría, pero hay que hacerlo siempre con respeto a las otras opiniones y, desde luego, sin alterar la convivencia, en este caso, de Cataluña. Cualquier gobernante mínimamente responsable es lo que haría. Una vez más, Quim Torra o los dirigentes de Esquerra Republicana han dado otra vez prueba de su grado de irresponsabilidad.
Dígame, ¿cómo hacer compatible su abstención el próximo lunes ante esa moción de censura de Presenta Ciudadanos y que apoya al Partido Popular con la advertencia del presidente del Gobierno en funciones, el secretario general del PSOE, a la Generalitat, de que no le temblará la mano si tiene que aplicar en estas fechas, en este octubre, el artículo 155 de la Constitución para proteger el Estatuto y la Constitución en Cataluña? ¿Cómo es compatible ambas posiciones? ¿No hay una doble cara ahí del Partido Socialista?
Yo creo que no, con toda sinceridad. Yo creo que el presidente del Gobierno ha dicho desde siempre que va a hacer cumplir, como no puede ser de otra forma, por otra parte, la legalidad en Cataluña, y que, por tanto, si hay un quebrantamiento de esta legalidad en forma de posiciones unilaterales por parte del Gobierno de Cataluña, pues va a actuar como no puede ser de otra forma y como apoya, además, el PSC que se haga, y hemos dado ya muestras de ello. La legalidad tiene que cumplirse. Dentro de este marco de la legalidad se puede y se debe, a nuestro juicio, dialogar, pero evidentemente sin romper este marco, insisto, de legalidad vigente. Y esto es perfectamente compatible con no dar un apoyo a una moción de censura que ya dijo Inés Arrimadas en su día que, uno, no dan los números y, dos, va a reforzar el independentismo, además en el contexto de una campaña electoral y seguramente con unas encuestas que a Ciudadanos le dan bastante mal en Cataluña y en España.
Es decir, que usted apoya esa advertencia del presidente del Gobierno. Ustedes, del Partido Socialista de Cataluña, apoyan esa advertencia que ha hecho el presidente del Gobierno, no solo para esto, sino también en el asunto de la Ley de Seguridad Nacional que pondría a los Mossos de Escuadra bajo el mando del Ministerio del Interior. ¿Apoyaría usted esas medidas y ustedes apoyan la advertencia del presidente del Gobierno?
Sin ninguna duda. El PSC apoya el posicionamiento del presidente del Gobierno, lo ha apoyado siempre y hemos defendido siempre que, dentro del marco de convivencia que tenemos fijado y que dibuja nuestra Constitución y nuestro Estatut, se debe y se puede dialogar, pero que si se rompe este marco de forma unilateral, por cierto, según los últimos datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, solo un 9% de la población catalana apoya posiciones unilateralistas en este sentido, pues digo, si se rompe este marco, pues habrá que restablecerlo. Usando los mecanismos que pone a disposición del Gobierno del Estado, en este caso la Constitución española.
Incluido el control de la policía autonómica, si es necesario, para mantener el orden público.
Incluir las medidas que sean necesarias en este momento. Es verdad también que hasta ahora no hemos pasado de las soflamas y de las proclamaciones retóricas y de los discursos encendidos. No ha habido ninguna acción concreta, a nuestro juicio, que motive esta aplicación. Pero si se da las circunstancias, si se rompe, si se quiebra la legalidad, si se vuelve a optar por el camino de la confrontación, pues no habrá otra solución que restablecer y garantizar el cumplimiento de esta realidad utilizando aquellos mecanismos que sean necesarios y que, conforme a la legislación vigente, se pueden y se deban aplicar.
¿El cambio en la dirección política de la Policía Autonómica hace 48 horas, para ustedes es a mejor o a peor o les da alguna señal de algo?
Mire, nosotros tenemos confianza en los Mossos de Escuadra y creemos, sin ir más lejos, ayer mismo tuvieron un comportamiento que es el que corresponde a una policía democrática, en este caso de una comunidad autónoma. Y si hubiera alguna circunstancia o algún caso que nos hiciera dudar de esto, lo diríamos. Pero a fecha de hoy nosotros tenemos plena confianza en su labor y en tal como lo están ejerciendo sus responsables. Lo que no entendemos es al presidente de la Generalitat, que en lugar de amparar a los Mossos de Escuadra, lo que hace es dificultar su acción con pronunciamientos y con proclamas que solo hacen que dificultarle su actuación. El responsable, que está actuando otra vez más de una forma irresponsable y que no es la que conviene, en este caso, un presidente autonómico, es el presidente de la Generalitat, no los responsables de los Mossos y mucho menos los miembros y los integrantes de este cuerpo de seguridad.
Voy terminando. Aquí en Madrid, en la prisión de Soto del Real, están durmiendo 7 personas acusadas de terrorismo y tenencia de explosivos en la operación Judas que desarrolló la Guardia Civil contra ese equipo de respuesta táctica. ¿Teme usted que haya más? ¿Temen ustedes que haya prendido la llama del independentismo extremista en más personas en Cataluña y haya más grupos de este tipo?
Pues mire, esperemos que no. La sociedad catalana es una sociedad pacífica que ha rechazado siempre de una forma bastante contundente todo ejercicio de violencia. Nosotros esperemos que esto no se haya extendido y que sea un caso muy puntual. Por otra parte, hay que estar a lo que vaya dando, a los resultados de esta investigación, que está bajo secreto sumario. Son unos hechos ciertamente muy graves los que se imputan a estas personas. También es verdad que tienen puesto el derecho a presunción de inocencia. Vamos a ir viendo cómo evoluciona y vamos a hacer un llamamiento otra vez a la serenidad y a que todo el mundo exprese su punto de vista, pero desde luego por métodos pacíficos y sin alterar la convivencia en Cataluña.
Sin duda, de la lectura de los autos del juez García Castellón de la Audiencia Nacional se desprenden actos muy graves y hechos muy graves.
No minimizo en absoluto la gravedad de estos hechos, en absoluto. Los minimizo y además plena confianza en la actuación en este caso del juez de la Audiencia Nacional y de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están auxiliándole en esta investigación.
Decía anoche en Cataluña Radio Carles Puigdemont, el fugado presidente de la Generalitat, que lo que hay que hacer es ir a votar el 10 de noviembre y llenar las urnas de votos independentistas para que haya muchos diputados independentistas en el Congreso. Ustedes, el Partido Socialista, ha presentado al presidente del Gobierno un lema para esas elecciones que dice: ahora gobierno, ahora España. ¿A usted qué le parece ese lema?
Me parece muy bien. Lo vamos a utilizar aquí en Cataluña. Ahora gobierno, ahora España. Ahora govern, ahora España. Y lo compartimos plenamente y también, ni que sea excepcionalmente, compartimos este llamamiento de Puigdemont de que la gente vaya a votar. Nosotros queremos que la gente vaya a votar y en su día pediremos, lógicamente, que voten nuestras candidaturas. Aspiramos a ganar estas elecciones del 10 de noviembre en Cataluña. Creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Creemos que la ciudadanía en Cataluña quiere un punto de inflexión claro y creemos que este punto de inflexión, dicho sea, con modestia pero con convicción, lo podemos representar los socialistas en Cataluña.
¿Sus sondeos les dicen que quedan primera fuerza en Cataluña otra vez o no?
A los sondeos hay de todo tipo y condición estos días.
Sí, ya lo
quedan
creo.
Todavía, quedan todavía semanas, van a pasar acontecimientos muy relevantes en Cataluña, en fin. Todo indica que tendremos una sentencia antes de mitad de octubre. Yo creo que todavía es maduro para indicar en qué van los sondeos. Nosotros lo que detectamos es, insisto, una demanda de la sociedad catalana de pasar página, de volver a hacer política, de volver a respetar el marco de convivencia dialogando con el gobierno de España, de sacar a Cataluña de este pozo en que nos ha metido el independentismo, de acabar o de poner los primeros pasos para acabar con una sociedad dividida, desprestigiada, empobrecida económicamente. Y esto creemos que lo podemos hacer nosotros, los socialistas catalanes, gobernando Madrid y gobernando Cataluña.
Salvador Illa, secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana de miércoles. Que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Rafa Ribot de Barcelona. Los estatutos del PSC dice que es soberano y solidario con el Partido Socialista Obrero Español. Y creo que lo ha demostrado en esta entrevista el señor Illa, ¿no?
Pero el PSC sin duda, y el señor Illa sobre todo solidario, ¿eh? Sí. Para situar a los oyentes. No, es verdad, Salvador Illa es una persona de la plena confianza de Miquel Iceta, pero también de la plena confianza de Pedro Sánchez, que no tiene muchos satélites en Cataluña. Y entonces la conexión Illa con el entorno del presidente en funciones yo creo que es importante para destacarlo, ¿eh? Uh-huh. Entonces me ha sorprendido...
¿El qué?
Bueno, que el PSC por primera vez en mucho tiempo lo estaba buscando, mientras tanto no lo he encontrado. Pero mimetice el mismo lema... y además utiliza el término España en la campaña en Cataluña, lo cual, por otra parte, indica muy bien dónde va a buscar sus votos.
Que en Ciudadanos.
Efectivamente, en los que se habían fugado el entorno de Ciudadanos y que esperan recuperar para, efectivamente, luchar por llegar primeros, al menos aquí, y ser la fuerza más votada, que es un objetivo indisimulado de los socialistas y que les permitiría, en fin, sacar musculatura, ¿no?
Claro, es que la sangría de Ciudadanos en el conjunto del Estado va a ser especialmente sangrante en Cataluña. Si lo que hasta ahora hemos visto en las últimas elecciones y lo que vaticinan las encuestas se cumple. Y de ahí también la presentación de esta moción de censura, que yo creo que tiene más de electoralista, no, de eficaz, evidentemente.
¿Te
no?
¿Te convence entonces el argumento del PSC de
a
no
mí
apoyarlo?
Pero vamos, no... A ver, les ponen una situación difícil y al mismo tiempo les ponen una situación fácil porque les permite diferenciarse de Ciudadanos. Yo creo que la señora Roldán tenía que haber esperado quizá después de las elecciones. Anda que no han tenido oportunidades de presentar una moción de censura desde que ganaron las elecciones y no intentaron formar gobierno. Que es un movimiento electoralista, desde luego a mí no me cabe la menor duda. Y que la abstención es una buena posición, es decir, no apoyamos al presidente Torra, pero tampoco estamos a favor de su movimiento, pues quizás es la única salida. Los comunes son los que van a votar en contra y ellos quizá tengan alguna explicación que dar. El señor Illa ha dicho una cosa que a mí me parece relevante, porque es lo que explica todo. Ha dicho, respecto a la sentencia y a acatarla, cualquier gobernante responsable es lo que haría, acatar la sentencia y si acaso criticarla, pero acatándola. Esto indica que el señor Torra no es responsable, pero sobre todo ha dicho... un Estado democrático como es el español. Y esa es la esencia que los independentistas niegan al Estado español. El hecho de que sea un Estado democrático. Su tarea, lo que presentan, es que están luchando contra un Estado que no es democrático. Y esto es lo que basa gran parte de sus actuaciones. En eso se basan. Eso es lo que ellos dicen y ese es el argumento que utilizan para intentar convencer a otros de que su lucha es justa, porque están luchando no ya por su identidad, sino contra un Estado opresor que no es democrático porque los herederos del franquismo siguen incrustados ahí y siguen dictando las normas.
Ramón, ¿la doble cara del PSC para ti existe o no?
Sí, claro que existe. Por supuesto que existe la doble cara de los socialistas.
Aquí le llaman doble alma, ¿eh? Sí,
doble alma, doble alma, vale.
Bueno, bien, vale. Te lo compro también.
Lo que dicen ellos.
Es una manera, es una identidad también.
No. Pero vamos a ver, Eva, esta reivindicación del valor de que diga que un dirigente socialista diga, el señor Illa, que España es una democracia, hombre, pues solo faltaba que estando ellos en el poder eso fuera noticia. Pues claro, es que es
no,
una...
No, yo no he dicho
es
eso. Lo que digo es que él asume como evidencia algo que los independentistas, que era en el discurso que él estaba utilizando, estaba explicando lo que tenía que ocurrir y lo que no va a ocurrir. Los independentistas eso no lo aceptan, es lo que yo he dicho.
Lo que es evidente es que de forma electoralista Ciudadanos hace esta moción de censura ahora, pero ellos tenían que haber presentado candidato cuando ganaron las elecciones y no lo hicieron, y la señora Arrimadas ha preferido irse a aguas más tranquilas a las Cortes Generales. Bueno, todo eso es cierto, pero en Cataluña la situación sigue siendo de una cierta gravedad. No es tan grave hoy como hace 2 años, pero sigue siendo de una cierta gravedad. La primera vez que un partido constitucionalista presenta una moción de censura, es lamentable que otro partido constitucionalista que aspira a ser alternativa de gobierno en Cataluña no se moleste en apoyar. Es que es muy grave lo que está ocurriendo, es muy trascendental lo que está ocurriendo en Cataluña, y la abstención te invalida como alternativa. Evidentemente siempre es mejor liderar las cosas y ser tú el que me encabezas y te pones tu nombre en la papeleta y eres tú el candidato. Sí, sí, claro. Pero es que en este momento el Parlamento de Cataluña se formó en unas elecciones en las que el resultado fue el que fue. Luego habrá habido unas elecciones generales en las que ha ido mucho mejor al PSC y ha habido todo lo que usted quiera. Pero el Parlamento de Cataluña tiene los escaños que tiene adjudicados en este momento. Y el único partido que tiene la fuerza necesaria para poder presentar esa moción de censura simbólica, y tiene un enorme valor hacer una moción de censura simbólica, porque en un lugar donde hay emisoras públicas de televisión que son máquinas de propaganda, van a tener que estar pues las horas que dure la moción de censura y el discurso de la candidata o candidato a presidente de la Generalitat, candidata, transmitiéndolo sin comentarios, íntegramente. Porque no van, supongo que no van a cortar el discurso del candidato. Y eso tiene un valor de transmisión a la sociedad catalana de cuál es la alternativa constitucionalista, que es fundamental. Y el PSOE se mantiene al margen de eso. Bueno, pues muy bien.
Ramón, esto lo consiguió Ciudadanos forzando el pleno de lo que ellos llamaron la Cataluña Real, se transmitió íntegramente, y el problema es que hay gente que se queda en la estética y que no va al fondo de la cuestión, es decir, y desaprovecharon absolutamente la oportunidad. Y desgraciadamente, yo creo que lo que se transmite una parte importante de la ciudadanía es que hay política folclórica, y los argumentos que daba Salvador Illa yo creo que son difícilmente rebatibles. Número uno, ¿usted por qué está en contra? Por lo mismo que decía Inés Arrimadas, porque no lo han presentado hasta ahora, porque no suma. Pues sigue sin sumar. Punto número uno. Punto número dos. La legitimada, en principio, sería Inés Arrimadas, que gana las elecciones en Cataluña, no la señora Lorena Roldán, que ni se presentó. Porque recordemos que la moción de censura es propositiva. Y entonces...
Se lo digan a Pedro Sánchez.
Es que más evidencia, es decir, yo creo que se está tirando piedras contra el propio tejado. Ciudadanos, con esta moción de censura es absolutamente fake.
Rafa, hasta que en España, hasta que triunfó Sánchez, hemos tenido otras mociones de censura que se sabía que no iban a triunfar,
sí,
pero que tenían un valor político en sí mismas. ¿Y por qué Cataluña va a ser distinta en eso?
Simplemente por el momento en que se presenta. Yo creo que evaluó por poner sobre la mesa. Yo creo que, y además hemos coincidido, creo públicamente, que esto seguramente, primero, sería creíble si en su momento se hubiera hecho un paso adelante Ciudadanos para presentarse a la presidencia de la Generalitat, aun siendo una investidura fracasada, porque tenía la opción de hacerlo como formación más votada. Y segundo, ha tenido momentos en los cuales ha sido más defendible presentar una moción de censura el año pasado, hace un año, seguramente más que ahora, en plena campaña electoral. No, si nadie dice que no hay una legitimidad para hacerlo, dice que el momento demuestra que estás haciendo una utilización política, torticera, legítima, pues sí, pero vaya, pero que al final luego la gente lo toma en serio hasta donde lo toman en serio. Y al final todo esto también ha servido para otra cosa, no lo olvidemos, para desmembrar si nunca ha existido una mínima unidad constitucionalista, que aquí es un puro adjetivo y que nunca ha sido un sustantivo político. Claro. Y que se incluso desde las filas del supuesto constitucionalismo se la han estado tirando por la cabeza. Y ahora nos rasgamos las vestiduras. ¿Cómo es posible? Pero si es que el Partido Popular ha echado el constitucionalismo al Partido Socialista, lo hizo el mismo Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, y ahora les pedimos una lealtad cuando antes no se ha trabajado la mínima unidad.
Rafa,
yo creo que esta ha sido la gran suerte del independentismo.
Rafa, sí, el pacto del Tinel fue un precedente también de cómo echaron al PP de ese pacto, ¿no?
Sí, sí.
No le echaron del pacto, simplemente hicieron un pacto contra el PP. Contra
un cordón sanitario, es decir,
exactamente.
Pero
por desgracia, esa es
de
la práctica
polvos,
política.
Estos lodos.
Efectivamente.
Estoy completamente de acuerdo en que es oportuno traerlo a colación. Pero bueno, pero si alguien está en contra, tiene que reconstruirlo. Tú puedes denunciarlo y esta es la labor de los periodistas. Sí. Los políticos, con denunciarlo, no es suficiente. Tienen que reconstruir esta lógica.
El valor político de las mociones de censura, incluso cuando se presentan a sabiendas de que no se van a ganar, es evidente.
Sí, claro.
Eso no lo discute nadie. Y evidentemente la señora Roldán, Ciudadanos, está en su derecho de presentarlo, tiene una fuerza parlamentaria que la legitima para muchas cosas y que en estos últimos meses, años, han desaprovechado de manera notoria, y lo van a hacer y harán lo que consideren conveniente. Yo no creo que la abstención te invalide como alternativa, porque precisamente la abstención es lo que permite al Partido Socialista de Cataluña seguir en la posición en la que está, que es la posición de puente. En estos momentos, al menos desde mi punto de vista, y
exacerbar los nacionalismos de cualquiera de los dos es negativo. Y Lorena Roldán no es que sea constitucionalista, es que cada vez que sube a la tribuna del Parlament de Cataluña, sube el pan. Yo no me quito de la cabeza la imagen de hace unos días, que obviamente no era una casualidad, Albert Rivera en Vic, a donde por supuesto que tiene derecho a ir, solo faltaría, y Lorena Roldán en la tribuna del Parlament el mismo día con una fotografía del atentado de ETA en Vic,
sí,
cuando se está hablando del posible surgimiento de un movimiento terrorista en Cataluña. Y eso es irresponsable.
Hay una prueba de un brote, que están en Soto del Real los del brote.
Sí, 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 pero quiero decir que el brote está bien y denunciarlo está bien, pero sacar eso con la foto el día que tu líder está en Vic parece que es una acción...
¿coordinada?
Digamos, no solamente coordinada, sino probablemente extemporánea. Y probablemente lo que hace falta en Cataluña en este momento es gente capaz de tender puentes, de bajar la temperatura. Me faltan por parte del independentismo exacerbado, yo creo que hasta después de la sentencia y cuando pase este achuchón, no va a haber nadie capaz de dar el paso. Pero hacen falta, porque es la única vía de salida. Porque mientras nosotros aquí estamos hablando con toda tranquilidad de una situación que a mí me parece grave, sobre el terreno los ánimos se exaltan. No hace falta llegar al terrorismo, hace falta llegar a la no convivencia.
Sí, es que una compañera de Telecinco está haciendo una crónica en directo y le pega.
Por cierto, tremendo el temple de la periodista.
Sí, claro.
Tremendo el temple. A mí me representa esa periodista.
Pero es que además,
ganas de coger el micrófono y ponerte a repartir como un policía en Hong Kong, sí.
Y toda la solidaridad con ella, además. Y la condena a los agresores que son los que están pidiendo democracia, curiosamente. Pero más allá, ahora mismo vuelven los guardaespaldas. O sea, lo que ocurría en el País Vasco ahora está ocurriendo en Cataluña. Hoy he leído yo un artículo de Xavier Vidal Foch en El País donde lo expresa claramente. O sea, la policía catalana tiene que estar escoltando
a políticos
de la oposición. Yo hace poco, y además no creo que le importe que lo cuente, estuve con Enric Milló, que ahora está trabajando en Andalucía, y cuando él vuelve los fines de semana a Cataluña, necesita escolta. Porque, bueno,
cuando pisa la estación,
lo más bonito que le dicen por las calles es, os lo podéis imaginar, ¿no? Sí. O sea que, cuidado porque...
Era el delegado del gobierno en Cataluña cuando se produjeron todos los... hace dos años,
sí,
en
el 155
octubre, por ejemplo,
y demás. Por ejemplo. Con lo cual, cuidado porque ahí se está produciendo una situación de enfrentamiento y una situación violenta, porque si no hubiera...
¿Quiere decir que en Sevilla no va con escolta?
De violencia.
En Sevilla no lleva escolta.
No, ahí no fuimos a tomar unas cañas sin problemas.
Perfecto.
A ver, pobre Enric Millo, es muy desagradable, necesita escolta. Si esto lo que quiera es...
No, que es un ejemplo, pero como Enrique hay bastante.
Pero que no la necesita en Sevilla, si el ejemplo no lo necesita en Barcelona, porque ha sido delegado al gobierno y creo que en cualquier circunstancia debería necesitarlo.
Porque no voy a poner en riesgo si alguien nos está escuchando, pero, en fin, diputados y portavoces de grupos parlamentarios y presidentes de grupos parlamentarios van por la ciudad sin escolta. El otro día precisamente me sorprendió, es decir, es que me había quedado con uno y apareció sin nadie y se lo pregunté y no...
¿De la oposición?
Sí. Bueno. Sí, no, quiero decir que... Que nos tenemos que preocupar, sí. Que tenemos que abonarnos a la caja de resonancia para... Yo creo que estamos alimentando determinados intereses y a veces no aquellos que de buena fe mucha gente cree estar defendiendo. No es comparable la situación de Cataluña, del País Vasco, cuando empezaron a poner escoltas a los policías. No solo no es comparable, sino tiene absolutamente nada que ver.
Por cierto, tengo que rectificar un dato que antes hablaba yo de la presidenta de Baleares, la apellidaba Antic, no, Francina no. Armengol. Ya está rectificado, que digo, tengo que decirlo porque, en fin, las cosas hay que decirlas bien y si no se rectifica... antes, que quiero preguntaros a algunos de los aquí presentes, que sois grandes expertos en China y en Hong Kong, por lo que está pasando allí y después de 70 años de la dictadura comunista, pero antes, que ha salido aquí en la conversación y se lo he preguntado a la señorilla, lo de los lemas electorales, utilizar la palabra España, el PSOE, el PSOE, y lo va a utilizar el PSC, y nos ha contado eso la señorilla, nos ha confirmado que aparecerá escrito en catalán España, pero será ahora España, lema del PSOE. Y el lema de Vox, España siempre. Estas coincidencias, Eva Uruy, a ti te llaman la atención, que sí están muy pendientes. En la lona del PP, ayer hubo cierto estupor cuando vieron aquello de o ellos o nosotros. Claro, es que eso tiene truco. Van a hacer una campaña en la que horas después sacan la respuesta y pone todos. Entonces, bueno, pues entonces, vale.
¿Y no utilizan el lenguaje inclusivo?
No, lo sé. No parece. No les cabe. Es que la calle Génova tiene
gracias
ese tamaño.
Gracias a Dios, no.
Es el lenguaje.
Gracias a Dios,
exacto.
No.
Entonces, lo de España. Ahora España del PSOE, España siempre de Vox. ¿Qué te dice esto, Eva?
Me llama la atención que Íñigo Errejón no haya dicho más España, claro, y haya recorrido a más países.
Ahí quería llegar yo.
Bueno, estamos en eso, ¿eh? Estamos
en más país.
Eso. Estamos en eso.
Es un, está muy bien que tiempos, España, ¿sabes?, sea un valor. Sí. Yo creo que, ahí, sí, aunque sea tarde, pero la gente se queda erguiendo y se da cuenta de que realmente España es un país fantástico y su gente más.
Que entendiendo que España es un valor, yo preferiría también que en los eslóganes de los partidos no se manipulara mucho, ni por unos ni por otros, ¿eh? No, no hablo de...
Pero llama la atención que el Partido Socialista ponga la palabra
en
España.
Bueno, eso quiere decir en qué pelea estamos y en qué coordenadas se va a jugar esta campaña, ¿no?
Hombre, a lo mejor está pensando en Andalucía.
Sí, Ramón, y luego Rafa.
También, si me lo permitís, quiere decir que es muy triste que sea noticia que el Partido Socialista utilice el término España. Porque, claro, si lo pensáis, lo de Vox es la reacción muy rápida al lema del PSOE. Porque ellos han puesto ahora y Vox ha dicho ahora no, siempre. Pero eso es una reacción. Pero que el PSOE utilice el término España es noticia. Eso sí que es algo que es... Que no debería ocurrir. Debería ser algo normal que cualquier partido utilizara el término España. Oye, no sé si os ha olvidado, es que aquí había un partido que tuvo un muy importante papel en la historia, que se llamaba Partido Comunista de España. Se llamaba de España. Y era un toque, después a la izquierda le entró la vergüenza de utilizar el término España. Pues yo no sé por qué.
Rafa.
Yo no quiero quitarles el trabajo a los expertos en marketing político, ¿eh? Pero
yo diría, puedes, a lo mejor mejoramos.
Yo diría que esto de poner dos ideas en un eslogan ya es un problema, ¿eh? Normalmente pones una. Y si pones dos es que quieres cubrir un flanco. Es verdad. Y entonces, yo creo que la...
confundes, además.
Yo creo que la idea
de... Eva, que se me olvidó decir España suma.
La idea de PSOE es ahora gobierno.
Sí, ahora España.
Y sumando ahora, sí, España, lo que tapa es el flanco de las críticas de la oposición. Y entonces han dicho, oye...
Tapa el acuerdo de María Chivite con el separatismo bajo Navarra, por ejemplo.
¿Por dónde nos van a dar? Efectivamente, por la cumbre de Pedralbes en Barcelona, por, claro, el pacto de Navarra, por no sé qué. Este es nuestro flanco débil, pues vamos a ponerlo arriba. Es decir, que evidentemente yo creo que el valor que van a intentar poner en juego es la capacidad de gobierno delante de las turbulencias. Solo hay que escuchar, en fin, ya lleva además semanas, desde antes del verano, a Pedro Sánchez. Y sumando ahí, porque además estratégicamente quieres deshacerte del independentismo, el catalán, porque luego resulta que en fin, que el PNV sigue ahí como socio y Bildu pues no está descartado.
El PNV con su forro.
Efectivamente, pero ahora mismo tú dejas caer de vez en cuando que el 155 te parece una idea estupenda según cómo vayan, sí, las cosas, y entonces paras un determinado ámbito de críticas. Pero vaya, en términos de efectividad, yo creo que los expertos de Marte dicen, no te líes, una única idea, si hace falta meter dos, sí, es que sabes que tienes un punto flaco.
Correcto. Lo de China, 70 años de la dictadura comunista, y como diría el expresidente Rajoy, y no quiero frivolizar con esto, con una ensalada de leches en Hong Kong que empieza a convertirse en crónica, y además de todo eso, con peligro de que empiece a haber muertos en las calles, porque la policía, Ramón, ya tira de pistola en Hong Kong, ¿eh?
Sí. La situación en Hong Kong, nadie creo que pensara que iba a llegar hasta donde ha llegado, y por lo tanto es que no sabemos hasta dónde puede continuar. Nunca hemos visto a los chinos sublevarse. El pueblo chino no es un pueblo rebelde, al contrario, es un pueblo bastante sumiso. Y en este caso, pues lo que estamos viendo asusta un poco, porque no sabemos cómo puede acabar. Por otra parte, ayer hemos tenido el impresionante desfile que ha organizado la República Popular para conmemorar sus 70 años de existencia. Y, hombre, yo no sé si habéis visto las imágenes de ese,
sí,
desfile.
Tremendo.
Cuando yo lo estaba viendo me recordaba aquella escena, ¿recordáis la película Patrimonio Nacional? Cuando Luis Escobar, en el papel del Marqués de Leguineche, iba en la carroza por la Castellana y veía a unos policías nacionales y decía, acojonan, ¿eh? Bueno, pues estos acojonan, ¿eh?
La escopeta nacional, la escopeta nacional, no patrimonio, Ramón.
¿Era la escopeta, no era patrimonio?
Creo
que era patrimonio, ¿no?
Sí, puede ser.
Bueno, es igual, pues acojonan.
Luis Escobar para explicar China, está bien traído esto, sí.
No, además,
no, es que a mí es...
Hay unas imágenes de los militares desfilando que...
Perdón, y desfilaban por la plaza de Tiananmen, que no lo olvidemos, ¿eh?
Sí, exacto.
Y además los compañeros que estaban allí decían que los vecinos que viven en todas las calles por las que pasaba el desfile fueron obligados a cerrar las ventanas para que no hubiera ningún riesgo de nada. La imagen es tremenda.
Bueno, es que esto ahora, Pero esto ahora, Eva, se hace mucho, lo de obligar a los vecinos a cerrar las ventanas. Yo lo he visto este verano en Biarritz, cuando la cumbre del G7, que obligaban a los vecinos a estar 24 horas al día durante 5, 6, 7 días, no me acuerdo cuántos fueron, casi una semana, con las ventanas de sus casas, las persianas bajadas o las contraventanas cerradas. En fin, en Tiananmen eso habrá durado 24 horas como mucho, pero es que la policía francesa, para el número ese de circo que se montó Macron allí para hacerse mejorar su imagen, le obligaba
te veo
a los
muy
macroniano,
a estar
con las ventanas cerradas. Bueno, en fin, los que sufren a Macron en Francia, como lo han sufrido los vecinos de Biarritz este verano, no te quiero contar las cosas que dicen de él.
Recomiendo a los oyentes que recuperen una columna de Ramón este verano de sobre lo que estaba pasando en Biarritz, en las tiendas, en los hoteles. Anda, que el que compra la habitación de hotel con un año y se encuentra, no, esta semana se va usted a la pensión del peine, que está aquí el servicio secreto y dice que no.
Pero es que las cumbres internacionales se han convertido en un problema para los vecinos de las ciudades o pueblos donde se celebran.
Bueno,
y alrededores.
Pero el objetivo era precisamente promocionar internacionalmente Biarritz
como
un destino turístico. Porque
el único mes del año en que no hay que promocionarle es en agosto, porque es cuando está lleno. Hay que promocionarlo en octubre, o en diciembre, o en febrero, pero en agosto.
Y eso lo hemos vivido, por ejemplo, con las cumbres iberoamericanas, etcétera, que cada país utilizaba un sitio para promocionarlo turísticamente.
Claro. ¿Lo de los chinos, Javier?
No, la capacidad militar demostrada, sobre todo con drones de última generación, con esos misiles con capacidad de 10 cabezas nucleares, etcétera, etcétera. Y bueno, fue lo que enseñaron.
¿Qué diría Luis Escobar de eso?
A mí me preocupa lo que no... Si tienen capacidad para poder mostrar eso, lo que no muestran, lo que no enseñan, es lo que realmente nos debe preocupar. Aunque ahora mismo la guerra está más en el ciberespacio, en los ataques en la red, el espionaje, la injerencia, etcétera, etcétera. Hong Kong, los chinos de Hong Kong han vivido durante muchísimos años bajo la soberanía británica, con unas libertades y con una forma de vida muy diferente a los chinos de la República Popular. Y ahora mismo, en cuanto ha habido la primera intención por parte de la primera ministra de Hong Kong de aprobar una ley que pudiera permitir llevar a gente con problemas de la justicia a la
China.
Justicia china,
claro.
Pues se han plantado y luego
justicia
poco a
china
poco,
que no sé si es una contradicción en sí mismo.
No, además eso era un coladero para que cualquier opositor pudiera ser deportado a la República China, con lo que eso conlleva, ¿no? Y a partir de ahí se han ido radicalizando las posturas. Y ahora mismo tenemos en Hong Kong una violencia complicada, porque además han estado quemando todo tipo de mobiliario urbano, etcétera, etcétera.
La policía pega, pero los que se manifiestan también pegan.
También pegan, sí, porque hay imágenes.
Y pega a todo el mundo.
Hay 25 policías.
Incluso yo quiero recordar que en algunas de las crónicas de Pablo Díez en ABC ha contado que es las mafias chinas también han sacado a su gente a pegar. Y no precisamente a pegar a la policía.
Sí. No, en el metro. Sí,
las triadas no han sacado a pegar a la policía, sino todo lo contrario, porque la triada lo que quiere es que no se mueva nada, porque ellos tienen su negocio y no vaya a ser que alguien se lo altere.
Aquí la cuestión está es si Xi Jinping va a respetar lo que se acordó de un Estado, dos sistemas, ¿no? Y eso,
lo dijo ayer en el discurso del 70 aniversario de la República Popular, con lo cual
mantuvo.
En fin, la cuestión de Hong Kong se coló en el discurso. Yo creo que esto es muy significativo, de la dimensión que se le da desde el propio gobierno chino lo que está pensando en Hong Kong. Pero bueno, aquí hay dos elementos. Uno, no parece que los incidentes sirvan para encender ninguna llama en el resto de la República Popular. O sea, Hong Kong es un hecho aislado. Yo creo que tendría otra dimensión si Hong Kong fuera una punta de lanza.
Cuidado con los uigures islamistas en su región.
Pero esto es una realidad independiente, incluso anterior, y yo creo que con una represión brutal, que esto nos pondría también respecto de cuál tiene que ser la comunidad internacional la posición delante de China. Y ligado a esto, claro, hoy ser británico es una vergüenza, ¿no? Porque desampararon completamente a los ciudadanos hongkoneses, y además de la que está cayendo, hoy tienen que ver con vergüenza pues lo que está sucediendo allí, ¿no?
Porque quizá el talón de Aquiles más significativo que pueda tener el régimen comunista sea la desigualdad que están provocando esa economía de mercado absolutamente liberal, que está creando muchísimos millonarios, pero también está creando muchísimos pobres que están huyendo de las zonas rurales, se van a las grandes ciudades. Ahí, en China, una pequeña ciudad, la más pequeña, tiene 60 millones de habitantes. Pero están creando un cinturón de gente que acude a la ciudad porque en el campo no tiene salida, que está creando una serie de situaciones de exclusión y de polvorines que vamos a ver si no le explota.
No me siento demasiado aludido porque no me identifico con lo liberal, pero esto de decir que las cosas corruptas son liberales, no es una economía abierta, es una economía corrupta de arriba abajo, y esto es un dragón.
Quería decir que es una economía de un partido comunista que está con una economía de mercado para económicamente salir adelante, pero sin libertad y sin ningún tipo de democracia, y es una economía ultraliberal, o sea, que donde está promoviendo
que recientemente ha venido de Shanghái, me ha contado, una persona más que viaja por todo el mundo, me ha contado que ha estado en Shanghái recientemente y que no ha visto jamás tanto lujo por metro cuadrado en su vida más que en Shanghái. Que sales a la calle y solo son barrios y barrios y barrios y zonas, a cada cual de mayor lujo, en una ciudad de 27 millones de habitantes, que tiene 15 millones de ricos. Entendido rico, con gente con un poder adquisitivo alto, 15 millones.
Y que no ha visto
tanto lujo por metro cuadrado, vamos, ni en la Quinta Avenida de Nueva York, son unos aficionados al lado de Shanghái.
Pero el resto del país, porque son 1.200 millones de chinos, hay muchos millones de chinos que viven en una pobreza y una miseria que puede provocar revueltas sí o sí.
Sí, yo que no os...
Lo de que el comunismo es todos igual, evidentemente...
No, unos son más iguales que otros.
Eso no sé. Ya venía en Rebelión en la Granja. Sí. Eso.
Pero ayer asistía a las revueltas de Hong Kong como lo que soy, una espectadora a miles de kilómetros de distancia, pero las informaciones hablaban de lo que estaba sucediendo en Hong Kong. Si yo fuera joven en Hong Kong, probablemente también estaría en las calles, no sé si pegando, pero desde luego manifestándome.
Y con la Union Jack en la mano.
Exacto. Las minorías de dentro de China que se manifiestan y que están siendo castigadas. Hace nada salieron unas imágenes de lo que, en términos que yo creo que todos coincidiremos, podemos llamar deportación y campos de concentración de determinados ciudadanos que son desplazados porque molestan.
Y desaparecen.
Tibetanos fuera. Quejándose por la desaparición de lo que consideran su país independiente. Y respecto al punto de vista a la economía, las crónicas que leo hablan de una desaceleración, sigue creciendo, pero desacelera, y sobre todo un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, y es que los empresarios chinos están empezando a deslocalizar sus empresas porque los costes de producción en China empiezan a ser demasiado elevados para mantener los precios competitivos con los que estaban inundando el mercado mundial.
Sí, pues sí, claro. Que tenemos que ir recogiendo, porque si nos seguimos hablando nos dan las 10 y nos desalojan de aquí. Especialmente a Rafa, que tiene ahí un hueco que le hacen en Cataluña Radio y tiene que marcharse. Espera un momento.
Pero muy amables.
Ya lo sé. Son muy amables, ya lo sé. Contigo son muy amables. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid, desde las 10 con Eli del Valle, y después de la una, el partido de la una, con José María del Toro. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
Pues tú dirás.
Pues mucha Champions, te puedes imaginar, mucha Liga de Campeones, partido infartante el del Bernabéu, 2-2 final frente al Brujas.
No yo entraba, le veo a Javier muy bien esta mañana.
No entraba en el guión preestablecido este resultado ni lo que ocurrió. ¿Estuviste en el campo al final o no?
No, no pude ir, pero al final lo pude ver por televisión desesperadito. Que te cojan la espalda una vez.
Ahí estamos.
Dos veces, pero que te la cojan 9 o 10. Como
¿eso que tienes conté encima de la mesa es tranquilín?
Estoy más tranquilo que... Pero vamos, yo no sé si es que no se había indignado a ver ni un vídeo de
hay cosas
de,
que no
del
se
Brujas,
cuentan,
no sé qué.
Claro.
Tranquilín fuerte, Ramón.
Pero vamos.
Joder.
Pero vamos, en la defensa del Madrid ayer, y encima Zidane diciendo que adelantaran la defensa cuando la rapidez de los delanteros era dejaba en evidencia al más pintado.
Fíjate, adiós, que ha dicho la alcaldesa de Móstoles que hay caza de brujas contra ella. Brujas hubo anoche.
Ya te digo.
En el Bernabéu. Estaban en el Bernabéu.
El grupo se pone peligroso. El Paris Saint-Germain ganó en Turquía, en Estambul, 0-1 al Galatasaray, gol de Icardi. Así que el grupo está así. PSG, 6 puntos. Brujas, 2 puntos. Galatasaray y Real Madrid, 1 punto. Próximo partido en Turquía, el 22 de octubre. Dos pequeños diablos rapidísimos, desconocidos para todos, Denis y Tau, los delanteros del Brujas, sembraron el miedo, como decía Javier, en la defensa blanca con su velocidad. Da la impresión de que el Real Madrid está sobreexcitado emocionalmente o no defiende con la concentración necesaria y mucho menos en una competición de tantísimo riesgo como es la Liga de Campeones. Primera parte flojísima, en el 0-1, si viste el partido, Juan Pablo, en 4 toques llega el primer gol, Deli para Van Aken. Con un solo pase se bate toda la línea de centro del campo del Real Madrid. Este para Tau, ya ganando la espalda a la defensa porque Ramos tira la línea pero la tira mal y queda habilitado. Y remate final en semifallo de Denis. Luego hay que ver el remate, que tiene su punto cómico.
Que se tropieza el hombre.
Se tropieza, bueno, pero la mete y ahí Courtois quedó en evidencia.
Ahí le echó la zancadilla desde su suelo, pero no pudo.
Eso ocurrió en el primer tanto y el 2-0 es un tremendo error de Modric que pierde la pelota y Denis vuelve a marcar tras casi caerse antes. Courtois sustituido en el descanso, pitado ya en la primera parte.
Bueno,
¿hay caso Courtois? Pregunto.
Supongo.
Yo llevo diciendo que...
O Javier está en contra de hace un año.
Yo no hubiera dejado ir a Keylor, lo llevo diciendo hace mucho
Javier
tiempo.
Javier es muy de Keylor Navas.
No, es del portero que realmente rinde. El que no rinde, pues...
Ahí estamos.
Ayer fue pitado en la primera parte, se retiró en el intermedio, entró Areola en el segundo. Ojo que pudo llegar el 0-3 en un error de Ramos, que Areola sacó prácticamente en un mano a mano.
Hizo paradón de Oblak.
Exactamente, arrebato en la segunda mitad, no quedaba otra, gol de Benzema, pase de Sergio Ramos, de Benzema de Ramos de cabeza,
sí.
Y cuando estaban con 10 por la expulsión de Bormer, por doble cartulina amarilla, gol de Casemiro, minuto 85, tras una falta botada por Toni Kroos. Mejoró en la segunda parte el Real Madrid, sobre todo en un pequeño tramo de 15-20 minutos en el que sí se llevó por delante al equipo belga. Pero resultado muy peligroso y la sensación de que el Real Madrid ha vuelto a las andadas, que ayer volvió a ser un equipo inseguro defensivamente y sobre todo le costó mucho crear peligro en el área contraria, salvo este tramo del que hablamos. Así que futuro comprometido en la Liga de Campeones. No quiero ni pensar que puedan tropezar en Estambul el próximo día 22 de octubre, donde ya solo vale sí o sí la victoria en este partido.
Pues, ¿qué quieres que te diga, limeño?
Tampoco el Galatasaray como es no que espabil... esté para tirar cohetes.
Hombre, pero... yo a los del Madrid les pondría el partido de ayer del Atleti. Y mira, ahí hay que jugar, así hay que jugar. A ver si...
Lo dice por una imagen que se está circulando mucho,
sí,
del partido.
La de que bajan todos a la
bajan
vez.
Bajan 9 sprintando 100 metros, claro. Como si no hubiera, como estuviera en el campeonato del mundo de atletismo, los 9.
Pero estoy escuchando bien, o sea...
Con ese... Con
ese... Con ese... Con de emisora me he quedado...
No, Rafa,
Rafa, no te puedes imaginar cómo está el estudio.
Las cosas... Las cosas como son.
Yo no me lo creía.
Se nota la dirección de este programa en todo, Rafa.
No. Yo, además, me jacto de haber aplaudido al Barça cuando nos metió 6 en el Bernabéu porque
sí, es que es un demócrata,
un fútbol tremendo. Y ahora veo cuando me daba una envidia la Leti ayer que no te quiero contar.
Bueno, pues vamos
por
con
el compromiso, por el esfuerzo, por
vamos con
la
el
calidad,
Atlético
todo.
Que estoy seguro que Juan Pablo lo vio con atención.
Sí, mucho, ¿eh?
Primera parte tampoco para tirar cohetes.
Pero pudieron ir ya ganando.
Las cosas como son.
Ya podían ir.
Dominó el Atlético, sobre todo en los primeros 20 minutos. Luego ya el dominio se volvió más estéril. Fallo increíble de Diego Costa. ¿Cómo se puede fallar ese gol con la portería vacía?
Ya, sí.
Enviando la pelota por encima del travesaño. Jugó por fin el tridente. Se vio claro que Joao Félix rinde más teniendo espacio por delante, claro. Eso quedó muy claro, pero fíjate los goles. Minuto 3 de la segunda parte, 0-1, viene de un saque de banda de Arias, un balón que gana por arriba Morata. Joao Félix, ahí sí, con visión por delante, mete un gran pase a Morata por la derecha que acompaña extraordinariamente la jugada. Centro al corazón del área, primer remate de Joao Félix, despeja el portero y en el segundo acierta y anota el primer tanto del partido. Y el 0-2 viene de un córner a favor de los rusos, con despeje de la defensa de Felipe, creo recordar. Contragolpe fulminante conducido por Joao Félix, ahí sí, con todo el espacio para correr. Gran visión de juego.
Mete
la asistencia
fantástico.
No es suya, pero el pase a Costa vale medio gol y Costa generoso. Sirve para que Thomas marque a placer. Partidazo de Thomas, de nuevo en el mediocampo, desatado. Vale. Desatado Thomas, parece un jugador distinto. No soy ventajista, lo dije el otro día, lo digo ahora, nunca me entró por el ojo Thomas, pero este es otro jugador. Es un jugador que ha crecido enormemente en los últimos tiempos. Ayer no solo robó, sino que metió los mejores pases del partido. Sí. Pases que batían líneas, pases que daban sensación de peligro y que creaban oportunidades de goles reales. Juventus y Atlético de Madrid 4 puntos, Lokomotiv 3 y Bayer Leverkusen 0, porque el Juventus ganó 3-0 al Bayer Leverkusen. Próximo partido, 22 de octubre, Atlético-Bayer Leverkusen a las 7:05.
Es una hora estupenda para
extraordinaria hora para
hacer un programa
Juan
de radio el día siguiente.
En el Metropolitano.
Se puede ir al Metropolitano ese día.
Y además llamó muchísimo la atención en Europa el 2-7. Oh. 2-7.
Boris Johnson no levanta cabeza, ¿eh?
Esto es del Bayern Múnich en Londres contra el Tottenham, con 4 goles del alemán de ascendencia marfileña Serge Gnabry.
Y luego pusieron, y esto por el Brexit.
Exactamente.
2-7, ala.
Y además hubo jornada en segunda división, Rayo 1 Alcorcón 1, golazo de Bebé desde fuera del área, y lo del Rayo es un expediente X. Minuto 96, penalti con intervención del VAR cometido por Martín Pascual, un joven central de la cantera. Es el mismo que cometió el penalti en Fuenlabrada hace 3 días y lo transforma a Lopanenka Stoichkov en el 98. Stoichkov ni es búlgaro ni nada que se le parezca.
Picándola despacito.
Como Ramos.
Vale, suavecito.
Stoichkov no es búlgaro, es andaluz, pero le llaman así.
¿Ah, sí le llaman Stoichkov?
Sí, sí, le llaman Stoichkov, pero es andaluz. Tiene un acento andaluz, ¿qué para qué? Vale. Así que empate a uno y cabreo monumental de Paco al final del partido por
Paco
el penalti.
Paco cuando se enfada, le salta el nudo de la corbata y
porque dice que está hasta el gorro ya de la...
¿Dijo hasta el gorro así de suave?
Bueno, dijo algo parecido.
Hasta el forro.
Hasta el forro, que diría Ortuz.
Del enfrentamiento entre la afición y el presidente, porque ayer volvió a haber silencio y prácticamente no se animó el equipo. Y además, Numancia 1, Fuenlabrada 0, perdió el equipo de Mere en Soria. Con todo eso y más, a la 1 y 3 minutos.
Menudo programón.
Muchas Champions hoy.
Wow, menudo programón tienes.
Ah, bueno, y juega en el Barça del Valencia, claro.
Hoy vuelve Godín.
Efectivamente, Barça-Inter
Barça-Inter
y Ajax-Valencia. Valencia-Ajax.
Que tengas un buen día y te escuchamos a la 1 y 3 minutos en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Eva Urbe, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta la próxima.
Adiós, Ramón Pérez Maura, gracias.
Adiós, buenos días.
Rafa Ribot en Barcelona, pasa buen día, amigo.
Igualmente.
Javier Fernández arriba, no te preocupes, hombre.
Buenos días a todos.
Que todo se arregla en esta vida.
Hombre, por supuesto que
ya
sí.
Verás cómo sí.
Nos levantaremos, como siempre.
Hombre, y pronto. Ya te digo, pronto sí. Eso seguro, espera.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Antes de que den las 10, que a esa hora viene por aquí Eli del Valle para continuar Buenos Días Madrid, que es en Telemadrid, Elena Miñambres, El Tiempo, Telemadrid, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Llevo toda la mañana, como yo tengo buenas fuentes de nuestro tiempo.
Eso seguro.
Digo, el viento del norte en la carita.
¿Lo has notado esta mañana, cuando
Pero venías? Vamos, esta mañana el viento del norte estaba en su esplendor.
Sí, hay que abrigarse más. De hecho, han descendido las temperaturas mínimas. También lo hemos notado ahora viniendo. Aunque salgamos de casa a las 10 de la mañana, se nota ese viento más fresco. Mira cómo se mueve el árbol. No tanto como ayer.
Nuestro amigo el árbol este que tenemos aquí en el estudio de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen. Tenemos un árbol a través de la ventana. ¿Qué árbol, oye?
Que algunas veces está quietecito, pero fíjate.
No, hoy está un poquito alterado.
Sí, está un poquito alterado, pero ayer por la tarde, por ejemplo, el viento fue más intenso por gran parte de la Comunidad de Madrid. Las rachas se movieron entre los 50 y los 70 kilómetros por hora. Ese viento va a ir amainando progresivamente durante esta jornada. El viento no va a ser noticia, pero sí va a ser noticia la temperatura máxima. Ayer llegamos a 27, 28 grados en Madrid y hoy, venga, apuestas, ¿hacia dónde vamos?
Pues yo estoy diciendo, según mis fuentes, que no llegábamos a 25.
Efectivamente. Nos vamos a quedar entre los 23 y 24.
Ahí estamos.
Un descenso un poquito más pronunciado, pero bueno, es una buena temperatura para seguir disfrutando de estos días otoñales, porque a partir de mañana te vuelvo a poner en el termómetro 27 graditos, que no está nada mal.
Así, un poquito más.
Y así durante
el viento del norte se va. Me va a dejar tranquilo mañana cuando salga de casa y no me va a refrescar la cara.
No te va a refrescar tanto porque a partir de mañana vuelva a rolar.
Eso es bueno para el cutis, ¿no? El viento del norte,
los
la cara.
Los fríos estiran.
A determinada hora de madrugada, ¿no? Es bueno para el cutis.
Así tienes tú esa cara que tienes.
Claro.
A partir de mañana el viento va a rolar una vez más a suroeste y por lo tanto vamos a disfrutar de temperaturas una vez más hacia arriba. Y eso sí, por las noches mucho frío, ¿eh? Hay que taparse bien durante la madrugada porque hoy la mínima ha sido de 13 grados 14 en Madrid, por lo tanto frío.
Al edredón.
Hay que darle al edredonín, sobre todo en puntos de la sierra, que tienen la temperatura más baja. A partir de mañana eso, mucho frío durante la madrugada y en las horas centrales del día subirá el termómetro. Y de lluvia ni hablamos.
Ni hablamos.
Ni hablamos.
Que más información del tiempo en Telemadrid, que te
a
vaya
las
3
y
bien
media.
En Miñambres. Adiós, adiós, adiós.
Chao.
Enseguida está aquí Eli del Valle, que continúa con Buenos Días Madrid. Hasta la 1 de la tarde, después José María del Toro, todo el deporte, las noticias a las 2 con Felipe Serrano. Y así llego hasta Félix Madero pasando por Nieves Herrera y les cuento toda la programación. Porque ahora lo que toca es la noticia. Los servicios informativos, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Hasta mañana, adiós.